El acto administrativo, sus modalidades y diferencias con el reglamento es el tema que abordamos a continuación con la profesora de Derecho Administrativo, Carmen Fernández, a quien damos la bienvenida al programa.
Hola, buenas.
En estos minutos vamos a conocer la relevancia y características esenciales de los actos administrativos, su clasificación y las diferencias que existen respecto al reglamento. Así que podemos comenzar, profesora Fernández, descifrando el motivo de la importancia de esta materia.
Bueno, es un tema vital, ¿no? Yo suelo comenzar la explicación de esta cuestión con una pregunta casi, ¿no? La de que si sabemos cuáles son los poderes del Estado, ¿no? Por un lado, es claro que el Estado tiene un poder legislativo y de ese poder legislativo emanan leyes, a veces no formalmente leyes, porque son decretos leyes o decretos legislativos que finalmente adquieren el carácter de ley, pero en definitiva leyes, ¿no? Eso del poder legislativo, del poder judicial, lo que se emana es las sentencias, a veces en forma también esa actuación de autos y providencias, y del poder ejecutivo, esto es, de la administración pública, que alcanza su cúspide en esa organización jerárquica en lo que es el gobierno de la nación, pero que asimismo en las comunidades autónomas pues tiene esta misma traducción. Pues bien, de ese poder ejecutivo lo que emana es el acto administrativo, ¿no? El acto administrativo en definitiva es la actuación del poder ejecutivo de la administración pública. ¿Cuál es la importancia de este tema? Pues que evidentemente cubre todo el actuar del poder ejecutivo y hay que distinguirlo de lo que es fuente del derecho, que es el reglamento.
Entonces podríamos decir que el centro del actuar administrativo son el acto administrativo y el reglamento.
Bueno, más que lo que sería el centro del actuar administrativo, diríamos que es el centro del derecho administrativo. El derecho administrativo, por un lado, debe analizar cuál es la actividad, el acto de la administración pública, esto es el acto administrativo, pero por otro lado tiene que estudiar lo que es fuente del propio derecho administrativo, fuente característica del derecho administrativo, que es el reglamento, que en definitiva pues puede emanar, o bien en el caso del Estado, pues del poder ejecutivo del Estado, de la comunidad autónoma su poder ejecutivo, o de las entidades locales como administraciones territoriales o de cualquier otra administración, ya sea institucional o corporativa o consultiva de control. Es decir, el reglamento es la fuente del derecho administrativo que emana de cualquier administración pública en desarrollo de las leyes del Estado, de las leyes de las comunidades autónomas.
Pues pasemos a conocer qué es un acto administrativo y cómo puede ser.
Bueno, esto es un tema amplísimo. Realmente la definición del acto administrativo es precisamente esa comprobación, esa declaración de voluntad, de conocimiento que emana de una administración pública, ¿no?, en base a las potestades administrativas que tiene atribuidas. Y ¿cómo puede ser? Pues ha habido cientos de clasificaciones al respecto. Los italianos, tan aficionados a clasificarlo todo, nos han hecho múltiples disecciones del acto administrativo. Pero en términos generales, lo que hay que ver es que el acto administrativo no es algo abstracto. Es decir, cuando nos ponen, por ejemplo, una multa de tráfico, esa multa de tráfico es el propio acto administrativo. Porque es el acto que emana de una administración pública, que en este caso viene representada pues por el guardia correspondiente o el agente de la autoridad que nos está poniendo la multa, y esa multa es un acto administrativo sancionador que debe cumplir con todos los requisitos de la actividad administrativa sancionadora. Por tanto, realmente no debemos ver al acto administrativo tanto como categoría abstracta, con sus múltiples clasificaciones, sino que probablemente nos vamos a encontrar que toda relación de la administración pública con el administrado tiene de por medio un acto administrativo.
¿Cuáles son las modalidades que existen de los actos administrativos?
Pues como le decía, hay muchas clasificaciones, pero digamos que la más didáctica es la que se refiere a los actos que amplían la esfera de los derechos de los administrados y los actos que reducen o graban o coartan esa esfera de los derechos de los administrados. Me explico. Respecto a los primeros, las que lo amplían, los actos que amplían la esfera de derechos de los administrados, pues estarían todas las autorizaciones, las licencias, las aprobaciones, los visados, las homologaciones, todas estas modalidades de actuar administrativo en las que la administración lo que hace es dar, conceder algo que a veces ya pertenecía al administrado y simplemente lo que se hace es remover obstáculos, o bueno, pues otras veces se concede estrictamente, es decir, se da de nuevo al administrado algo. Esa es una modalidad clásica de acto administrativo. Y luego están los actos que exigen muchísimos más requisitos porque son gravosos, porque reducen los derechos de los administrados, que son pues desde los actos expropiatorios hasta los sancionadores, los cierres de local, pues todos aquellos que en definitiva supone coartar la esfera de derechos de los administrados, ¿no?
¿El reglamento administrativo no tiene la misma misión?
No, en absoluto. Aquí es donde puede venir la confusión y yo creo que es de gran interés saber distinguir entre una cosa y otra. El reglamento administrativo es norma y el acto administrativo no es norma. El acto administrativo viene a dar solución a un expediente específico que se ha iniciado o bien a instancia del administrado o de oficio por parte de la administración. Resuelve una situación específica para un individuo, un grupo de individuos, pero no supone norma para el resto de los administrados, mientras que el reglamento sí lo es. Y pongo un ejemplo. Imagínense, pues, y esto es algo muy básico, pero que conviene tenerlo claro, ¿no? Un particular decide crear una empresa hotelera y solicita una licencia de la consejería correspondiente de turismo de la comunidad autónoma X, ¿no? Esa solicitud de licencia va a dar lugar a un expediente administrativo que será favorable o no favorable, supongamos, pues porque el administrado tiene todos los requisitos o no los tiene, ¿eh? Si se la concede, pues ya hay un acto administrativo que es favorable, que amplía la esfera de derechos del administrado porque le permite crear esa empresa, tener la licencia turística, y la norma sobre la que la consejería basa la concesión de esa licencia o no es precisamente el reglamento que ha desarrollado la Ley de Ordenación Turística. Por tanto, aquí vemos claro que una cosa es el reglamento, la norma en la que va a basarse el acto administrativo, y el acto en concreto que da solución a un expediente o procedimiento específico.
¿Podría la administración decir a un administrado que sí se le concede la licencia y en las mismas condiciones no concedérsela a otro solicitante?
Bueno, a veces pasa esto porque hay un número de licencias que se pueden conceder. Por ejemplo, pasa en materia urbanística, donde, por ejemplo, pues se quiere limitar el número de edificaciones, pensemos. Pero fuera de estos supuestos, no se puede utilizar un reglamento en un sentido para unos administrados y en otro para otros. Esto es lo que se denomina por los administrativistas algo que para la vida común y ordinaria de todos es muy útil saber, lo que es la interdicción de derogación singular de los reglamentos. Es decir, está prohibido derogar singularmente un reglamento para un caso específico. Pongo un ejemplo. No se podría, por ejemplo, decir a los administrados que están obligados a sacar la basura todos los días hasta la puerta del portal de su casa y singularmente derogarlo para una determinada finca, ¿eh? Porque eso iría contra el principio de igualdad y contra este principio de inderogabilidad singular de los reglamentos. Lo que pasa es que este supuesto hay que distinguirlo de otro, que es el acto de dispensa, que es un acto administrativo en el cual, cuando el reglamento prevé que para determinados supuestos puede dispensarse a algún administrado el cumplimiento de una norma, si se cumplen esos requisitos, la administración podrá dispensarlo. Por ejemplo, imaginemos que el reglamento o la orden de recogida de basuras prevé que los discapacitados no tienen la obligación de sacar la basura hasta la puerta del portal de su casa y que se hace una prestación sustitutoria por parte de los que recogen la basura. En estos casos, si se cumple el requisito de discapacidad y así se demuestra, se podrá dispensar a esos administrados. Pero para ello tiene que haber un reflejo en el reglamento. No es contrario, por tanto, a este principio de inderogabilidad singular del reglamento, porque el propio reglamento prevé situaciones excepcionales al cumplimiento del propio reglamento, y entonces esto se lleva a cabo mediante el acto de dispensa. Por tanto, no hay que confundirlo uno con el otro.
¿En qué modalidades de actividad administrativa se clasifican los actos administrativos, profesora Fernández?
Bueno, esto es muy, muy una explicación muy docente. Realmente los actos administrativos, la importancia de clasificarlos no es tanto que no sepamos la clasificación porque sí, sino porque realmente cada modalidad de actividad tiene unas normas propias, ¿no? De tal manera que nos puede ser muy útil para nuestra vida saber cuáles son esas normas. No me pueden poner, por ejemplo, una multa, acto sancionador, si no se cumple con un principio de legalidad, es decir, que la sanción y la infracción esté prevista en la ley, si no se cumple un principio de tipicidad, es decir, que tiene que estar muy bien definidos los elementos de la sanción y de la infracción en la ley, de su correspondencia, el principio de non bis in idem, el principio de la proporcionalidad, es decir, que la importancia de saber en qué actividad se ubica el acto administrativo está en ver cuáles son los principios aplicables, ¿no? Y normalmente esta actividad, estos actos, se clasifican en las siguientes actividades. Por un lado está la que denominamos actividad de limitación, que es una actividad que supone la existencia de un acto previo. Por ejemplo, cuando yo solicito una licencia, la licencia en sí mismo es acto de limitación porque me obligan a remover un obstáculo para ejercer un derecho, ¿eh? Esta es la más numerosa. Luego está la actividad sancionadora propiamente dicha, que como he señalado anteriormente, pues exige del cumplimiento de unos principios, aparte de competenciales por parte de la administración que la aplica, pues de tipo material, ¿no? De legalidad, de tipicidad, etcétera. Luego está la actividad administrativa de servicio público o prestacional, es decir, aquella en la que la administración presta directamente el servicio, bien directamente o bien indirectamente. Pensemos, por ejemplo, en transportes, pensemos en cementerios públicos, pensemos en centrales de reserva públicas, oficinas de turismo, es decir, tantas y tantas actividades que la administración presta como servicio, ¿no? Y luego, pues hay otras actividades quizá más secundarias, pero importantísimas, como la de arbitraje, en la que la administración, es, por ejemplo, en el caso del arbitraje de consumo, se pone en medio de administrados pues para que cunda la legalidad y para imponer la legalidad, ¿no? Por tanto, pues todos los actos administrativos, de visados, de homologaciones, de sanciones, de licencias y demás, todo esto hay que encajarlo en las diferentes modalidades de actividad, ¿eh?
Pues hemos visto en estos minutos los actos administrativos y las diferencias que hay con el reglamento. Hemos distinguido lo que es un acto administrativo y el reglamento con la profesora de Derecho Administrativo, Carmen Fernández, a quien agradecemos estos minutos que ha compartido con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.